Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en Radio Cultura, la FM, la 97.9. Esta es nuestra quinta temporada y seguimos contándote historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, los testimonios de Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabacman, en la operación nuestro amigo Leonardo, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, y las efemérides con mi amigo que me acompaña aquí en cada partida, Andrés Prestileo. ¿Cómo vas?
¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien.
¿Todo bien?
¿Cómo te trata el fútbol?
Bien, bien, sin, bien, sin grandes novedades.
San Lorenzo, o sea, no tiene vos... problema. San Lorenzo es un equipo sin problema.
No, no. Digamos, la de siempre ya la hicimos, ¿no?
Claro. Muy bien. Podés seguirnos a través de la radio, la 97.9, o por la web o el celular, bajando la aplicación gratuita desde Google Play. Enfrente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia, pero también para transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Por eso hoy vamos a conversar con un amigo, el fundador de la banda musical Tocada Movida. Vamos a conversar con Alejandro Oliva y vamos a conocer ese mundo que une al ajedrez con la música. ¿Te interesa?
Muy bueno, muy bueno. ¿Eh?
Una manera, siempre la manera. Justo para que el chico pueda aprender a través de canciones pasos en el mundo del ajedrez. Y los grandes también, así que seguro que nos va a contar muy bien Alejandro esto. Después, Horacio nos va a traer el recuerdo del primer torneo de candidatos. Se realizó en Budapest en 1950. Graciela va a leer una canción sobre el ajedrez escrita por Luis Alberto Spinetta. Era algo así como El alfil ella no cambia. Y vos, Andrés, ¿qué traes?
Bueno, el homenajeado, por decir así, de esta semana es el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que ayer cumplió 75 años.
Sí, 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 eso me enteré. ¿Mm? Vi las noticias.
75.
¿Y qué jugaba al ajedrez?
Jugó al ajedrez, jugó de joven, vamos a contar un poco eso. Hay un dos o tres perlitas suyas con el ajedrez.
Muy bien.
Y también un poco a hablar un poco de la historia de los presidentes. Exacto. Estadounidenses, la cierta tradición que hay entre la presidencia de Estados Unidos y el juego, ¿no?
Y en Argentina también, varios mandatarios y gobernadores también que le gusta la gente. Bueno, sí, va a ser un buen momento. Bueno, hechas las presentaciones, quiero mandar un saludo para mi amigo Claudio Angueira, que el martes tiene que ir otra vez a la revisión al médico en el Fleming, va a salir todo bien. A Mario Serafini, y un abrazo muy grande, porque está internado por COVID, nuestro amigo, nuestro gran maestro, médico pediatra él, Diego Valerga. Así que a través de Paola, de su mujer, de sus hijos, le mandamos aquí desde Frente al Tablero nuestro abrazo y el mejor deseo. Sé que está sedado, sé que está con un respirador artificial, pero bueno, Diego es fuerte, tiene 49 años, él ha representado a la Argentina en Olimpiadas, ha sido jugador y también ha sido capitán, ha jugado y ha sido gran partícipe en los campeonatos argentinos de ajedrez, así que bueno, nuestro abrazo y solidaridad.
Y estuvo en el programa varias veces.
Y un hincha de Platense encima, Platense, así que si el miércoles Boca pierde con Platense está todo bien, todo sea por nuestro amigo Diego Valerga. Bien, muy bien, hacemos las presentaciones y el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, 20 y 10 con 16 grados de temperatura en Buenos Aires. Momento de participar por la consigna, este juego de Ruibal. El alemán Siegbert Tarrasch dijo que el ajedrez, como el amor y la música, tienen la virtud de hacer felices a los hombres. ¿Acaso el francés Philidor, nacido en 1726 y fallecido en 1795, sea uno de los mayores exponentes vinculado con el ajedrez y la música? Nunca perdió un match de ajedrez y fue autor de varias óperas. Un busto con su porte luce en el frente del Teatro de la Ópera en París. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, ¿cuál era el nombre de Philidor? Philidor está claro que era un apodo. ¿Cómo claro, se llamaba Philidor? ¿Y cómo se llamó la ópera póstuma con la que se lo homenajeó en París en 1882? Este es más difícil. Pero si no sabe la respuesta, igual puede participar. Nos da un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter @ajedrezcaichés o en las páginas de Facebook @carlos.ilardo.7 o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp 11 55 77 11 92, el teléfono de la radio 4819 9494 9495, o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Muy bien, a participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada.
Y con esta música de jazz, arrancamos muy bajo y tranquilo, nada de correr. Vamos a escuchar la efeméride de mi amigo Prestileo.
Apropiado el jazz porque vamos a hablar de un personaje de la historia, de donde proviene esta música, ¿no?
Claro.
Porque hace 75 años y un día, ¿no? Sí. El 19 de agosto de 1946 en Hope, una pequeña ciudad de Arkansas, que hoy por hoy tiene poco más de 10.000 habitantes, nacía William Jefferson Clinton, hijo de William Jefferson Blythe, un vendedor viajante que murió en un accidente de auto 3 meses antes de que él naciera, y de Virginia Cassidy. Sus padres se habían casado en septiembre de 1943, pero esta unión más tarde resultó ser una bigamia porque el padre todavía estaba casado legalmente con la tercera esposa. Fallecido William, ella se casó 4 años después con Roger Clinton, y cuando Bill tenía 13 años adoptó ese apellido. Bueno, William Bill Clinton fue el 42º presidente de Estados Unidos de América, con 2 periodos entre 1993 y 2001. Quedó como, digamos, el contenido del sándwich de la familia Bush, porque lo sucedió a George padre y precedió a George hijo, ¿no? Su elección terminó con 12 años de gobierno republicano. Habían estado antes los 2 mandatos de Ronald Reagan y el mandato único de George Bush padre. Además, fue el primer representante del Partido Demócrata en ser reelecto desde Franklin Roosevelt, en la década del 30. Anteriormente Clinton había sido gobernador de su estado natal, Arkansas. Es que él pasó a la historia como un muy buen presidente, del país más poderoso del planeta, cosa nada fácil de lograr. De hecho, dejó el cargo con el índice de aprobación de final de mandato más alto de cualquiera de sus pares desde la Segunda Guerra Mundial. 66% de aprobación, nada menos, tuvo. De hecho, su presidencia se ubica en las posiciones más altas de la clasificación histórica de presidente de Estados Unidos. Es uno de los 5 expresidentes de su país vivos al día de hoy, junto con Jimmy Carter, que tiene 96 años, George Bush hijo, 75, Barack Obama tiene 60, sí, y por supuesto Donald Trump, recientemente ha salido de la Casa Blanca con 75 años. Está casado con Hillary, se casaron en 1975, matrimonio del cual nació en 1980 la única hija de ambos, Chelsea. Bill estuvo 2 veces en nuestro país, una como presidente en 1997 y otra ya
vino a dar una charla, una conferencia.
Vino a dar charlas, exactamente, en el año 2009. Bueno, pese a sus considerables logros en el cargo, caprichosamente tal vez se lo recuerda por el famoso Sexgate,
sí,
que ocurrió en 1998, ¿no?
Sí.
Aquel affair con Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca, caso que derivó en un juicio político del que salió absuelto y tras lo cual pudo completar el segundo mandato. Bueno, este hombre que toca el saxofón, ¿no?, y cuyo libro favorito, ¿sabías?, es la novela Cien Años de Soledad, de sí, García Márquez, también es un aficionado al ajedrez. Lo practicó mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown. De hecho, jugó para el equipo de la Universidad de Ajedrez en 1968. En ese año obtuvo una beca para estudiar en Oxford, en el Reino Unido. Mientras estaba allí, lo jugaba con bastante asiduidad con otros estudiantes. Uno de ellos, que terminó siendo amigo de él, se llamaba Steve Mooring, era un rival regular suyo, habitual. Y una vez contó, tiempo después, con cierta picardía, que Clinton no era un buen jugador de ajedrez.
Me imagino.
Que tiene una fuerza de juego estimada en 100.000 puntos según la calificación de la Federación Estadounidense.
Sí, sí, muy bajo.
No, muy baja, sí. Son los puntos
ELO. Y los puntos deben haber querido decir 1.000, porque van de 1.000 hasta 3.000 el máximo. Así que, pero claro, no sé a qué se refiere bien los 100.000 puntos. Pero,
no, perdón, dije 100.000, no, 1.100.
1.100, ahí está, 1100 ahora puntos. Sí. 1.100, muy bajo, sí.
Sí,
baja. Principiante, sí.
Para ELO es baja. En 2007, en su libro Cómo cada uno de nosotros puede cambiar el mundo, mencionó el programa de ajedrez en las escuelas, del cual fue impulsor, como un ejemplo de una muy buena idea que no puede concretarse sin apoyo privado. Allí Clinton dice que jugar al ajedrez ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento y análisis, concentración, mayor autocontrol y confianza en sí mismos. Bueno, hay otros datitos de color. Por ejemplo, el postre favorito es el Lemon Chess Pie. Es una versión ajedrecística, llamémosla así, del Lemon Pie. Y además, su hobby, su gusto por el ajedrez lo heredó su hija Chelsea. Ajá. Que juega habitualmente, de hecho juega a veces por internet.
Muy bien.
Bueno, Clinton es parte de una, como decíamos, una suerte de tradición de presidentes de Estados Unidos aficionados al ajedrez. De hecho, más de la mitad de los mandatarios del país hasta la fecha lo ha practicado, empezando por el propio George Washington.
Claro.
Con Washington hay una leyenda bastante conocida de un vínculo suyo indirecto con el ajedrez, sí, según la cual el juego fue un factor clave en una batalla decisiva de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Esta anécdota cuenta que en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776, el general Washington cruzó el río Delaware junto con sus tropas rumbo a Nueva Jersey para atacar al ejército británico. Poco antes, un chico le había dado al comandante británico un informe de espionaje según el cual Washington estaba a punto de atacarlos. Un papelito le llegó.
Claro.
Pero este hombre estaba jugando al ajedrez, no quería que lo interrumpieran
y
se guardó el papelito en el bolsillo. Bueno, días después lo encontraron muerto.
Pero no tenía el papel
en el papelito el bolsillo. Sin leer, sin abrir en el bolsillo, ¿no?
Claro.
Muerto en la batalla, justamente. Claro. Bueno, la lista de presidentes de estadounidenses jugadores de ajedrez incluye otros nombres, entre los más célebres: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Eisenhower, Jimmy Carter y el propio Barack Obama. Mirá. Y entre ellos Bill Clinton.
Bill Clinton. Acá en Argentina, presidentes como Menem, Macri, Dualde, gobernadores como Rodríguez A,
Frondizi, Daniel Scioli. ¿Tiene perfil ajedrecista?
Nunca leí nada de eso, pero bueno. La verdad, se podrían haber dedicado un poco al ajedrez, no tanto a política. Alguna, y nos habría ido un poquito mejor.
No sé, ahorramos algunas cuantas cosas.
Un buen momento, la efeméride con Andrés Prestilevo, aquí en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 20:20, seguimos aquí en Radio Cultura hasta las 21. Momento de la charla, momento de llegar con nuestro invitado. Yo le digo a usted, oyente, si ahora recién enciende la radio, que cuando en el mundo del ajedrez escuchamos esta canción,
jugando por el mundo vino a parar acá. Desde muy lejos no pudo regresar. La guerra no perdona, su gente quedó allá. La partida vuelve a comenzar.
Varsovia o Buenos Aires son un mismo lugar. Las fronteras ya no importan a la hora de jugar. Memoria prodigiosa, difícil de olvidar. Su vida se volvió inmortal. Don Miguel en las mesas del argentino. Don Miguel siempre abriendo caminos. Don Miguel el eterno peregrino. Don Miguel juega ciegas con el destino.
Sabemos de qué se trata, porque detrás del amor y la pasión por la música de Alejandro Oliva, Maya Costa y Jorge Camaño, está el grupo musical Tocada Movida, una banda que llegó al ajedrez argentino a través de su inclusión en el plan de ajedrez escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy en Frente al Tablero vamos a conversar justamente con Alejandro Oliva, cantante, músico, compositor, director de teatro, actor y también profesor de ajedrez. Hola Alejandro, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy con Andrés Prestilevo.
Qué tal Andrés? ¿Qué tal Carlos? Un gustazo estar acá.
¿Qué tal?
Y escuchando ahí la canción a Don Miguel Naido.
El recuerdo del viejo, ¿no?
El viejo tan particular, sí.
Muy, muy querido, nosotros hemos utilizado esta cortina en un día que le hicimos un homenaje a Don Miguel, así que bueno, agradecidos por estos trabajos tuyos, ¿no?
No, al contrario, al contrario.
Ale, vos sos el fundador del grupo musical Tocada Movida, ¿podés contarnos un poco para los oyentes de Radio Cultura y aquellos que se van agregando, cuándo y cómo nació esta idea?
Mira, nació en el, por ahí por el 2008, y bueno, yo en ese momento daba clases para el programa de ajedrez, después terminé siendo coordinador pedagógico del programa, pero yo daba clases en escuelas con chicos con algunas dificultades de aprendizaje, y en un momento, bueno, yo voy con la guitarra a todos lados, y no había manera de poderles explicar las reglas de cómo movía el peón, o por lo menos si se las explicaba a la clase que venía, por ahí faltaban algunos o no quedaban muy claras, y las anotamos, y a mí me apareció como algo musical con lo que habíamos escrito en el pizarrón, y nació la primera canción, que se llamó Petizo y Cabezón, con forma de cuartetazo cordobés. Uh-huh. Y nunca tuvimos la intención de enseñar a través de las canciones, pero sí de que pudiera ser una puerta de entrada distinta, por lo menos a este juego, ¿no? Y desde ahí en más, bueno, nada, hoy hay 4 discos editados y bueno, toda una trayectoria que nunca creí que iba a pasar desde el principio eso. Así que así un poquito es el comienzo.
Les contamos que Alejandro Oliva fue coordinador pedagógico del programa Ajedrez Escolar de la Ciudad de Buenos Aires. También es docente de la Diplomatura de Ajedrez en la Universidad Nacional San Martín y de 3 de Febrero. Lo que ustedes hacen, el grupo Tocada Movida, es lo que señalamos en este programa, ¿no? La importancia de utilizar el ajedrez de manera transversal en la enseñanza, en este caso asociándolo con la música. Ustedes, a través de las canciones, les enseñan a los chicos el ajedrez. ¿Con cuántos chicos o chicas trabajaste? ¿De qué edades? ¿Y en cuántas escuelas, Ale?
Mirá, en realidad el programa de ajedrez escolar está en unas 260 escuelas públicas primarias, y nosotros teníamos una actividad que la verdad que era así emocionante y muy, muy, muy linda, que era que los días martes íbamos a una escuela, venían otras tres escuelas invitadas, y hacíamos una actividad de pre-ajedrez para los que no sabían jugar, o de un pequeño torneito muy rápido, y después tocaba la banda las canciones de ajedrez para todos los chicos. Y eso más o menos lo hicimos unos 10 años, digamos, con lo cual en las escuelas públicas por lo menos giramos bastante, así que claro. Eso estuvo bárbaro, la verdad.
Bueno, para que se den una idea, vamos a hacer escuchar este audio.
Ahí está la del peón.
Para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el baiano, va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar.
Me parece fantástico, es pegadizo. Acá Andrés está bailando, te digo.
Sí, decile que se baje de la mesa.
Sí, ¿cómo reaccionan los chicos y los docentes? Porque imagino que lo hacen en un salón o en el patio, que están con
claro,
la mesa.
Por supuesto que todos hablamos pre-pandemia, ¿no?
Sí.
Pero normalmente era en el patio de la escuela, si el tiempo estaba bueno, en el salón de actos. Y lo primero que causó era como sorpresa, es decir, viste, relacionar el ajedrez con la música, con canciones, que tiene que ver. Y después terminaban, bueno, las maestras bailando con los chicos y todo una fiesta. Sí. Donde mucha gente que no juega al ajedrez, que dice que puede ser aburrido, que puede ser dos personas sentadas frente al tablero y no pasa nada. Bueno, acá era como una demostración de que la alegría también está ahí. Y bueno, y la belleza del juego se puede transmitir también a través de las canciones, ¿no? Así que la verdad que era... Fue una etapa excelente y que sigue desde otro lugar ahora, ¿no? Yo ya estoy jubilado, ya no estoy más en esas universidades que dijiste, sí. Tampoco en el programa de ajedrez escolar, pero seguimos con Tocada Movida, con cambios de gente y todo, pero seguimos para adelante y después ahora como el peón, digamos,
claro,
seguimos
para adelante. Claro. A ver, sí, escuchaba la letra y a uno se le ocurre que puedas incluso hacer más eficaz, porque si vos decís el peón, así sin cantar, ¿no?
Sí.
Capaz que te está escuchando, sobre todo si es un chico, se desconcentra, pero cantado así puede ser más eficaz para enseñarle, porque lo que hace la letra es enseñarle el movimiento del peón, como puede ser otra pieza.
Claro, vos sabés que hay una canción del enroque que me contaba una muchacha de México, que un chico jugando un torneo, el árbitro parece que no sabía mucho de ajedrez, y le dijo el árbitro que no podía hacer el enroque, y el nene le cantó la canción del enroque, claro. Y le dijo, esta la escribió un tipo que sabe ajedrez, así que el enroque lo voy a hacer. Que yo no podía creer.
Muy bueno. El grupo Tocada Movida no solo es conocido en Argentina, también en Uruguay, en Hispanoamérica, gracias al trabajo de la Fundación Kasparov. Y también editaron libros. Es autor del libro Tocada Movida, relatos de música y ajedrez, editado en Argentina y España, e historias de dos colores, con relatos y poesías con temáticas ajedrecísticas.
Sí, ese último está por salir ya. Ajá. lo tenemos ahí en el horno, así que sí, va a salir de muy poco tiempo, muy poquito tiempo.
Y yo me imagino que por ahí hay algún papá que está escuchando y no en todos los colegios tienen la posibilidad que tengan el ajedrez y le gusta algo de esto. ¿Cómo se puede adquirir este material, Ale?
Mira, nosotros nunca hicimos algo lucrativo con los discos. Mm. Están en YouTube, con solamente buscar en el canal de YouTube Tocada Movida,
sí,
van a aparecer los 4 discos que están editados.
Sí.
El último a mí me resulta muy satisfactorio porque lo hicimos en conjunto con una española, Miriam Alabrén,
sí,
que es un referente del ajedrez escolar en España.
Fui invitada de Frente al Tablero, estuvimos con Miriam.
Ah, mirá qué bueno, sí, qué sí, bueno. Sí. La verdad que es una mujer con un empuje increíble. Y en un momento, con ocasión de reeditar el libro, agregamos canciones con letra de ella, que yo hice la música.
Mirá.
Y el cuarto disco se llama Para los Más Chicos, que es como apuntando a primera infancia, digamos.
Claro.
Pero bueno, nada, después, con simplemente poner Tocada Movida en la red, va a aparecer, digamos.
¿Todas las canciones del grupo están relacionadas con el ajedrez?
Sí. Por ahí el primer disco tenía algunas que estaban relacionadas con el arte, con otras cosas, pero no, son muy poquitas y son unas 45 canciones todas relacionadas con el ajedrez.
Y vos le pusiste justamente Tocada Movida por lo que significa en el juego, pieza tocada, que pieza que hay que jugar.
Claro,
claro.
Y como la tocada es una tocada de música, claro, y la movida es la que se ha generado con la gente, el nombre se lo puso para hacer claro, justo Marcelo Reyes,
claro,
que es un gran
sí,
profesor de ajedrez, un gran amigo,
sí,
un problemista increíble de ajedrez.
Que maneja la escuela Roberto Grau en Morón.
Sí, totalmente, sí, ahí está, sí, los domingos, un amigazo, la verdad, un amigazo.
Bueno, siguiéndote ahí por las redes, por ahí por Twitter, leí un tweet esta semana, digo textualmente, que decía: queremos compartir con ustedes nuestra alegría, ya que ganamos la beca Creación 2021 que otorga el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Agradecemos a dicho organismo cultural semejante distinción y les contamos: el proyecto consiste en traducir y versionar canciones con la temática de ajedrez a 3 de las lenguas originarias de Sudamérica: el aymara, el guaraní y el quechua.
Sí, aunque parezca como así raro,
sí,
nosotros lo englobamos dentro de un proyecto de pasar las canciones a distintos idiomas,
sí,
porque acá en la capital hay las escuelas públicas plurilingües y teníamos el proyecto del peón plurilingüe, fue hecho en francés, en italiano, en inglés y en portugués. Y bueno, y también en idioma vasco, y también en catalán, y bueno, en alemán, o sea, salió en varios idiomas, pero queríamos que fuera un puente cultural justamente con los idiomas de acá, de Sudamérica.
Sí.
Empezamos por esos 3, ese proyecto ya es concreto, y bueno, por suerte, digamos, fuimos becados por el Fondo Nacional de las Artes para realizar este proyecto, y ya nos estamos comunicando con las comunidades para que versionemos las canciones, para que la cante gente de los pueblos originarios, porque además el año que viene arranca el decenio de las lenguas originarias.
Exacto.
Que lo patrocina la UNESCO.
Claro, claro.
Así que bueno, nada, es un orgullazo ese, viste, como que el ajedrez sirve de puente cultural, me parece fantástico.
Supongo, sí, que para vos lo personal y también para el grupo, ¿no? Todo lo que significa esto.
Sí, realmente. Porque muchos, viste, te dicen, pero hacen esa pavada o cómo roban con la música y el ajedrez. Y la verdad que el esfuerzo que le ponemos y la gana que le ponemos, del equipo entero, bueno, yo soy en este momento el que está hablando, pero somos un equipo de 6 personas que trabajamos todo el tiempo pensando en esto y que haya salido esto, la verdad que es un orgullo, realmente un orgullo.
¿Y la etapa ahora cómo viene? Ahora hay que sentarse y hay que hacer las canciones.
Claro, mira, en principio, por ejemplo, me conecté con una persona que da quechua en la Universidad de Rosario, que es
sí,
una persona que adora el idioma. Entonces, lo primero es encontrar el léxico en esas tres lenguas del léxico ajedrecístico. Concretamente, como se dice jaque mate, como se dice peón, como se dice caballo.
Claro.
Y después de eso, mandarle las letras, que hagamos una versión y una traducción. Y en cada lengua va a haber 2 canciones, en principio 3. Sí. Una manteniendo la música que nosotros compusimos y otra componiendo especialmente con los ritmos más originarios, digamos, más que representen a ese pueblo.
En el momento de la composición, esto es una curiosidad, sí. ¿Cómo es esto? ¿Primero sale la letra y después la música, o primero sale la música y después viene la letra? ¿Cómo?
Mirá, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Pero, calculo que depende, mira, justamente con Don Miguel. Yo te juro que me levanté un día cantando el estribillo.
Mira.
O sea, me apareció como este Don Miguel que había sido dando vueltas, sí, por el mundo, que bueno, que me lo imaginaba en donde estemos cuando nos vamos de acá, de este mundo, enseñando y siguiendo con sus variantes y sus cosas, ¿no? Y con su récord de las partidas a ciegas y todo lo que conocemos del viejo Don Miguel. Y bueno, y después dije, ¿cómo puedo retratar en 4 estrofas una biografía sin esquivar de lo que le pasó en la Segunda Guerra? Y bueno, y salió esta canción. Pero a veces aparece la letra primero y viene la música. Por eso el proceso con Miriam Monreal fue muy bueno, porque yo lo que tuve sí que hacer es adaptar a la métrica de la poesía las canciones. Claro. Pero me encantó poder trabajar en conjunción con alguien en la composición, ¿no? La verdad que siempre es un proceso que ayuda, que suma a hacerlo con otro.
Con relación al diseño de las lenguas indígenas y la UNESCO, que comienza ahora del 2022 al 2032, dice: las lenguas desempeñan una función esencial en la vida cotidiana de las personas, no solo como instrumento para la comunicación, la educación, la integración social y el desarrollo, sino también como depositarias de la identidad a la historia cultural, las tradiciones y la memoria únicas de cada persona. Así que ahí están englobado nuestro grupo Tocada Movida.
Sí, y bueno, y medio que te comprometo a mandarte, me comprometo y te comprometo a que las pases, que las, sí, pasen, cuando estén las versiones en estas lenguas, sí, a que ustedes las puedan pasar por el programa. Ojalá podamos ir en vivo también, que esto cambie.
Sí, sí.
Vamos a estar tocando en vivo, digamos, ¿no?
Te quiero acá a mi lado con la guitarra.
Sí.
Hacemos una samba, algo.
Dale, y ahí al equipo tuyo bailando arriba de la mesa, como me decías recién.
Muy bien. Ahora, para la despedida, Ale, mira, la producción, sí, también eligió otro tema para que sigan escuchando los oyentes. A ver, dale, cuál es.
Perfecto.
Torre Caballo al fin. Torre Caballo al fin. Torre Caballo al fin.
Muy bueno, muy bueno, Ale. La verdad que da gusto escucharlo, ¿eh? Uno empieza a tararearlo, ¿eh?
Sí, sí, ahí no sé si siguen bailando, pero te digo que hay muchos chicos y chicas que aprendieron a ubicar las piezas en el tablero y a dónde va la dama, ¿no? Si va a la derecha, a la izquierda.
Claro, claro, claro. Y el color va la dama y los peones que van adelante. Está perfecto. Ale, queremos mandarte un abrazo muy grande de acá de frente al tablero. Agradecerte.
Yo agradecerte la posibilidad de poder contar esto al público que te sigue, que es un montón. Bueno. Y bueno, eso, y mandarle un saludo a Horacio Olivera, que hemos compartido varios espacios también con él, no sé si anda por ahí hoy, pero...
Sale desde la casa él, viste, es cómodo, viste.
Bueno, entonces cuando salga, mandarle un saludo, pero el apellido casi igual, digamos, Olivera. Olivera.
Bueno, nosotros el deseo de la concreción de todos tus sueños personales y junto al grupo también Tocada Movida, y agradecerte a vos por todo lo que haces. Vos también sos parte que nos ayudás a hacer más fácil nuestro programa, ¿sabés?
Bueno, yo agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, y felicitarlos a ustedes por también esta difusión de este juego increíble, ¿no?
Muy bien, un abrazo grande, amigo.
Un abrazo enorme, hasta la próxima, chau chau.
Pasó a Alejandro Oliva, el fundador de la banda musical Tocada Movida. Podés aprender a jugar al ajedrez y a cantar, todo junto.
Torre, caballo, alfil, la dama en su color, la dama en su color. Torre, caballo, alfil, torre, caballo, alfil, y el rey.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20:39, seguimos en Frente al Tablero. Ahora un tributo para Evgeny Svennikov. Anteayer, miércoles 18 de agosto, falleció el gran maestro y entrenador ruso-letón, Evgeny Svennikov. Tenía 71 años. Había nacido en la zona de los Urales, en la Unión Soviética, el 11 de febrero de 1950, y tuvo por primer entrenador de ajedrez al maestro Leonid Gradbol. En 1967, a los 17 años, hizo su debut en el campeonato soviético, donde cosechó el 60% de los puntos entre 130 jugadores. Llegó al título de maestro internacional en 1975 y dos años después el de gran maestro. Representando a la Unión Soviética, ganó la medalla dorada en el Mundial de Ajedrez por Equipos Estudiantiles, esto fue en 1976, y más tarde, bajo la bandera de Letonia, representó al país en las Olimpiadas de Calvia, en Mallorca, en Turín, en Italia, en Dresde, en Alemania, y en Kanti-Masyk, en la Siberia. Fue dos veces campeón letón en el año 2003 y 2010, y ganó el campeonato de Moscú en 1983. Por último, en 2016, como integrante del equipo ruso, se adjudicó el campeonato europeo para mayores de 65 años. Realizó grandes aportes a la teoría del juego, con variantes que llevan su nombre en la defensa siciliana, en la francesa, la italiana y en la semieslava. Bueno, obviamente, un jugador de primerísimo nivel, un terrible entrenador, no va a jugar con nosotros al ajedrez. No sé si con Horacio Olivera, pero con el que jugó fue con nuestro amigo Ever Pérez García.
El gran Ever.
Hola, Ever. ¿Me estás escuchando? Bueno, parece... Está... Bueno, está... Ever Pérez García se fue rival de Svennikov en Holanda, creo que fue en 1983, una partida que finalizó empatada, y lo cómico era que Ever jugaba la variante Svennikov y tenía que jugar
su propia medicina, digamos.
Claro, con el titular. ¿Y cómo vas a, claro, vas a jugar? Entonces no sabía qué hacer. Dice, bueno, cambié la variante. Bueno, la partida pudo resistir y salvó milagrosamente el de no perder. Y para él fue un orgullo y una alegría haber empatado. Lo curioso fue que Svennikov le dijo, ¿por qué jugaban esa variante? Viste que era un poco extraño. Y dice, no, para evitar de jugar la suya. Y se sabe que me pasa con todos los rivales. La gente no quiere jugar. Oscar Pano también tiene una variante. Oscar Pano tiene una variante. Ay, se escucha ahí con un poco. Sí. Bueno, no lo podemos sacar a Ever. Una pena. Nos contaba Oscar Pano, te decía que él también tiene una variante de la India del Rey, la variante Pano, y que él contaba, bueno, que a veces cuando él juega con blancas y rivales que se la plantean, pero más por curiosidad, para descubrir cuál es el punto donde está, viste, el talón de Aquiles.
Y... Pero uno imagina que el que crea esas variantes también a la vez crea una manera de contrarrestarla, claro, supongo, estará preparado.
Obvio, pero viste, la gente dice, bueno, le voy a jugar esta, a ver para qué, claro, él me está enseñando a mí ahora cómo claro, manejar. Claro, claro. Pero bueno, son cosas de cuando uno es autor de algo y tener que llevarlo después a la práctica. Bueno, una pena que Ever está en Holanda, no lo podemos sacar, es una falla que tenemos con el Skype, pero bueno, le mandamos un abrazo muy grande y probablemente por ahí el viernes que viene o en otra ocasión tendremos el testimonio de Ever Pérez García.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queen.com. www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 20:44. ¿Vos qué decís? ¿Que está nervioso o para él?
Por lo de este fin de semana.
El fin de semana juega el clásico, los canallas.
Yo estaría nervioso, ahí están todos alteradísimos.
Me imagino, a ver si nos atiende. ¿Estás ahí, Horacio?
Sí, ¿cómo te va?
¿Preparado para el fin de semana?
No, ni sabía que jugaba.
O sea, nervioso no estás.
No le dais mucho bola.
Bueno, ahora te avisamos, tenés ahí Central y Newell, lindo para verlo.
Bueno, ¿no? sí, ya que me avisaron, lo tomo en cuenta. Partido, sí.
Tenerlo en cuenta, eso se disfruta, eso, ¿no?
Sí.
¿Llegaste a ir a verlo alguna vez o no? ¿Fuiste a ver algún clásico?
Cuando era chico, muy chico.
Claro. Sí. Bueno, recién estábamos hablando de Svechnikov, que falleció esta semana.
Sí.
No pudimos hacer justo la prueba del testimonio de Ever. No
podía. Estaba escuchando, sí.
Obviamente, vos no jugaste con él.
No.
Bueno, se salvó entonces.
Sé quién es, un maestro muy fuerte, muy muy importante.
¿Y utilizaste alguna de las variantes de él jugando siciliano?
Él juega una variante que después ahora la juega mucho Carlsen.
Mira.
O sea que es una variante de moda realmente, muy estudiada, la jugó Kramnik también, varios campeones del mundo la han jugado. Que está de moda desde hace unos años, pero que en la época de los 70, 80, por ahí no se jugaba. Era poco lo que se jugaba.
Claro, él creo que...
Él, digamos que él la estudió, la profundizó, la puso de moda y bueno, sí. Como es una variante muy aguda y muy interesante para jugar, sí. A ganar, se juega, la juega, por ejemplo, Carlsen, te repito.
Exacto,
con
exacto.
Bastante asiduidad la juega.
Claro, contaba Ever que la semana cuando charlé con él me dijo, sí, yo cuando me enfrenté con él quise eludir la variante. Yo la conozco, pero no la quise jugar, porque ¿cómo le voy a jugar a él la variante Svechnikov? Pero Pano me cuenta que la variante Pano, hay rivales que se la juegan, ¿viste?
Sí, te estaba escuchando. Sí, esas son cosas que pasan, seguro.
Sí, pero
seguro. Okay, que las variantes se llamen como sus... como determinado jugador no quiere decir tampoco que sean enormes conocedores. A veces son sencillamente quienes la impusieron porque la jugaron dos o tres veces y después alguien más la estudió, ¿no? No es el caso de Pano, que Pano sí esa variante. El otro día estaba, lo escuchaba contando cómo fue que se le ocurrió a él y él fue el que la impuso.
Sí,
en otros casos no necesariamente es así.
Sí, yo escuché de Oscar, alguna vez también lo entrevistamos, que la variante cuando la presentó, cuando la llevó a cabo por primera vez, perdió, que fue contra Idígoras, en Mar del Plata.
Uh-huh. Sí, pero después cuando la presentación internacional le ganó alguna partida a Stalberg, que era un jugador muy fuerte.
Claro, pero él dice que no sé si fue un torneo importante del 56 o el 57, donde participan soviéticos, no sé si sería algún candidatura intersonal, donde jugadores como Petrosian y Smilov llegaron a aplicarla.
Entonces, claro, sí, la variante de Pano se jugó, te diría que... Todos los grandes maestros en algún momento, los que juegan India de Rey, han jugado la variante de Pano.
La variante de Pano, así que bueno. Sí. Y ahora, ya que estamos viajando y estamos hablando de los soviéticos, estuvimos hablando de los campeonatos soviéticos, también el campeonato de Nueva York, el campeonato de la URSS. Claro. Y ahora que vamos a entrar al torneo de los candidaturas.
Claro, porque ahora llegamos a 1950, que es un año en el que Dafiri ya tenía el absoluto control de todo lo que fuera aspectos reglamentarios, organizativos, en lo referido al campeonato mundial de ajedrez. Recordemos que ya había un nuevo campeón mundial de ajedrez bajo el régimen de la FIDE, que era Botvinnik.
Sí.
Y bueno, en 1950 marca un nuevo hito en estas cuestiones, porque luego de ser, digamos, casi una espectadora, la entidad, una vez finalizada la guerra, había organizado en 1947 los primeros torneos zonales, en 1948 el primer campeonato mundial bajo sus auspicios, ¿no?
Sí.
Y ese mismo año el primer torneo interzonal. O sea, bueno, el hito del que hablamos, la realización por fin de la competencia que resultaría la culminación de este plan de la FIDE y el inicio de un mecanismo que, por cierto, en los años subsiguientes demostró estar muy bien aceitado, como ya lo vamos a ir viendo.
Bueno.
Así que entre el 9 de abril y el 20 de mayo de 1950, en Budapest, en Hungría, se jugó el primer torneo de candidatos de la FIDE. Se puso en marcha con la participación de 10 jugadores muy encumbrados, los más encumbrados, en lo que se convirtió en una de las competencias más fuertes de toda la historia del ajedrez.
Sí.
Jugaron tanto los clasificados en el Internacional de Suecia, que ya lo hemos comentado, como los que fueron, entre comillas, no ganadores del Mundial de 1948.
Sí.
El torneo señaló el poderío de la potencia indiscutida en ese momento del ajedrez mundial, hay que decirlo también de una influencia muy importante dentro de la FIDE. Pues 7 de los 10 competidores eran soviéticos, claro. Con los consagrados Kevich y Smirnov a la cabeza. Claro. Casi nada, ¿no?
Sí,
y los no soviéticos no eran poca cosa, aunque sí eran una marcada minoría, eran el argentino Naigor, el húngaro Szabo y el sueco Gideon Stalberg, tres jugadores de primerísimo nivel. Sí. Un comentario adicional que es interesante tener en cuenta, fue allí donde la primera ocasión en que la FIDE otorgó oficialmente el título de Gran Maestro Internacional, sí, cuyo antecedente estaba en el torneo de San Petersburgo del 1914, como lo hemos, claro, comentado ya.
Sí.
Bueno, este título evidentemente todos sabemos lo que es el máximo, digamos, sí, galardón en cuanto a jerarquía ajedrecística, y se convirtió en un rango muy valedero a partir de esto, muy preciado, e incluso hasta hoy en una verdadera meta aspiracional de cualquier ajedrecista.
Sí.
Volviendo al torneo, la opinión de los especialistas hacía favorito a Keres y a Smirnov. En efecto, ellos fueron peleando la punta durante todo el torneo, pero al final no pudieron con el impetuoso avance de dos jugadores que estaban realmente inspirados, los grandes maestros soviéticos David Bronstein e Isaac Bolekhdasky, que terminaron triunfantes en el certamen, mientras Smirnov fue tercero y Keres fue cuarto. En el quinto lugar,
sí,
nuestro compatriota Miguel Naigor fue el mejor no soviético,
claro,
redondeando una de las performances más destacadas de su carrera, un, sí, torneo fantástico.
Claro.
Uno solo tenía que ser el ganador, había dos, Bronstein y Bolesaski,
sí,
se habló de hacer un triangular con Botvinnik y de ahí dirimir sí, si Botvinnik seguía con el título, pero finalmente se optó por el clásico playoff o desempate, sí, para consagrar al retador. Bolesaski y Bronstein eran dos talentos forjados en la escuela, en la gran escuela ajedrecística de Kiev en Ucrania,
sí,
y además de poseer estilos parecidos, arriesgados, fantásticos, con gran creatividad, que eran los pilares de sus resultados deportivos,
sí,
eran también, y desde varios años atrás, muy amigos. E incluso habían trabajado mucho juntos en análisis y entrenamientos para torneos.
Mira.
Bueno, en el match no defraudaron las expectativas, jugaron 14 partidas combatidas, plenas de emoción, alto vuelo táctico, alto vuelo estratégico, y finalmente David Bronstein alcanzó el triunfo luego de ganar 3 juegos, perder 2 y hacer 9 tablas, todas muy luchadas.
Sí.
Y se convirtió Bronstein de esta manera, y por pleno derecho, en el nuevo desafiante a la corona mundial que ostentaba Botvinnik.
¿Qué pensarán, Horacio, después de un desempate de 14 partidas, cuando en la Copa del Mundo se juega en desempate con partidas de 25 minutos, 15 o 15?
Bueno, todo ha cambiado. Sin embargo, vos fíjate que Bronstein,
sí,
fue uno de los jugadores que más apoyó y propuso incluso sistemas,
sí,
de acelerar los tiempos de juego. Uno de los primeros tipos que propuso acelerar los tiempos de juego fue Bronstein. Bueno, para terminar te doy un dato de color. Muchos años después de este desempate que,
sí,
clasificó a Bronstein, David se convirtió en el yerno de Bolesławski, pues se casó,
mira,
con Tatiana Bolesławskaya, ah, la hija de su amigo Isaac.
Mira.
Son cosas del ajedrez, de la vida y del amor.
Y se le perdona, es un amigo, y se le perdona. Qué vale. Qué linda historia, mira qué bien.
Uh-huh.
Así que bueno, esto fue entonces 1950 y ahora ya tenemos el nombre del nuevo desafiador al título.
Tenemos el nombre del nuevo desafiante. Antes del match con Botvinnik pasan algunas otras cosas en el mundo del ajedrez, uh-huh, que vamos a ir comentando en los viernes venideros.
O sea que, por lo que vos contaste, llegó el torneo de candidatos, donde clasificaron los mejores que venían del interzonal,
uh-huh,
y de otros zonales, y de ahí jugaron estos 10 y salió uno. Y así va a ser a partir de ahora como se maneja la FIDE.
Exactamente, por eso te decía que es un sistema que, bueno, con este torneo se cerró ese plan, ese ciclo,
claro,
y luego demostró estar muy bien aceitado porque continuó en el tiempo,
sí,
el ciclo, con algunas variantes. En vez de torneos se jugaban matches, bueno, fue cambiando y lo vamos a ir viendo, pero bueno, la FIDE no dejó, por lo menos hasta la decisión de la PCA de Kasparov en el año 93, no dejó de manejar los destinos del campeonato mundial,
la verdad. Vos sos un gran maestro, recién dijiste el máximo galardón, sos un gran maestro, contando historias, sos el mejor. Sí,
¿te gustan? Bueno, me alegro que te
gusta. Sí, lástima que no sos de Boca, pero después está todo bárbaro. Como. Bueno, amigo, te mando un abrazo muy grande, un buen fin de semana y bueno, después la semana que viene, creo, quiero un resumen del partido.
Abrazo grande para vos. Bueno,
que siga muy bien, cariño a la familia.
Chao, cariño. Adiós. Chao, chao.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez en Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Ruibal, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Vamos hasta un rinconcito del tablero. Vamos a escuchar ahora la voz de Graciela Palacio con esto que puede ser un poema, es la canción de una letra, Alfil, ella no cambia, de Luis Alberto Spinetta.
La reina negra está ante su propio silencio. Los peones desvanecidos rondan como espectros, pasaportes hacia un mundo oscuro, negociados en las torres. Tristezas del ajedrez, tristezas de las planicies, las ciudades cuadriculadas escondiendo sus raíces. Es domingo y está todo en calma, y de golpe ella llora. Al fin, ella no cambia nada. Al fin, ella no cambia nada. Así, su cabeza rueda en el aire. Alfil, nada, nada. Pasaportes hacia un mundo oscuro, negociados en las torres. Alfil, ella no cambia nada. Alfil, ella no cambia nada. Así su cabeza rueda en el aire. Alfil, ella no cambia nada. Algo me dice que sale el sol. Algo me dice que sale el sol por fin. Ruinas de todas las guerras, ruinas de corceles y muertos. Es domingo y está todo en calma. Y de golpe, ella llora. Al fin, ella no cambia nada. Al fin, ella no cambia nada. Así, antes de que cruce el alba, al fin, ella no cambia nada. Nada.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agubín de Bragado, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia.
Antes de leer la consigna, dos noticias para la gente de Boca, Andrés. Socios de Boca, clases de ajedrez online. Las da el profesor Miguel Andrés, lunes y jueves de 18 a 21 y 30. Los interesados, escribir a Deportes Amateurs, las dos veces con ese final, Deportes Amateur, @bocajuniors.com.ar. Y un torneo para socios, torneo Ajedrez Socios 2021, lo organiza Ajedrez Boca. Allí está Paola Mayor, o la Peque, que ha venido al programa, hincha de Boca, fana. Uh-huh. Bueno, el martes 31 de agosto a las 20 horas se juega un suizo a 7 ruedas, 5 minutos más 2. Interesados, P. Mayolo, Mayolo con doble G, P. Mayolo, @bocajuniors.com.ar. Así que pasamos a la info, un abrazo para Peque por su trabajo. Bueno, vamos con la consigna. ¿Cómo se llamaba?
Philidor.
François André Danican.
Ajá.
François André Danican. Y hay una ópera que lo homenajea de manera póstuma, que es Victoria Philidor. Otro día voy a contar un poquito más con detalle cómo es la historia de por qué le pusieron este nombre Victoria Philidor. Así que bueno, participaron varios, un número Muy bien, número 4, Walter Gigliotto. Walter Gigliotto, ganador del juego de Ruibal. Así que bueno, te podés comunicar con la producción y en la semana o el próximo viernes, antes de que comience el programa de Frente al Tablero, podés retirar tu juego. Andrés, que tengas buen fin de semana, un cariño
buen fin de semana, buena semana.
Para doña Elida, también para la tía Alicia, que salga todo bien. Ojalá. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero. Gracias, gracias Leo.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.